En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya sabréis que estos días se están celebrando los Juegos Olímpicos en París. ¿Por qué os digo esto? Porque de esta oportunidad que se da cada 4 años en la que vemos lo mejor del deporte, también podemos sacar reflexiones aplicables al mercado laboral. Viendo cómo compiten pues Carlos Alcaraz, Carolina Marín, John Rahm, María Shaw, podemos inspirarnos y aplicar todos estos valores a nuestro día a día. Hablo, por ejemplo, de la disciplina, de la competencia, del trabajo en equipo, de la resiliencia y de la fijación de metas, que son elementos comunes entre ambos mundos, y al igual que los atletas olímpicos, los profesionales debemos esforzarnos por mejorar continuamente, adaptarnos a los cambios y trabajar en equipo para alcanzar el éxito. En este mercado laboral, que cada vez es más competitivo, estas cualidades no solo distinguen a los mejores, sino que también son fundamentales para superar los desafíos y retos que van surgiéndonos cada día y ser lo más productivos posibles para nuestras empresas. Que esto, que ocurre cada 4 años, podemos aplicarlo día a día en nuestra vida cotidiana y también en nuestra vida profesional. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos durante la próxima hora. Iria Guzmán, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas, Chema, pues aquí de viernes.
De viernes, ¿no? Deseando ya que llegue el fin de semana. Ha sido una semana un poco compleja quizá, ¿no? La primera semana en la que nos hacemos cargo de Madrid Trabaja. Pero bueno, haciendo un poco de balance, hemos sobrevivido, ¿no?
La primera semana en la que nos abandona Javier Peña, al aire, a la intemperie, ahí sin ningún tipo de defensa. Pero hemos sobrevivido muy bien, claro que sí.
Pues ahí estará Javier Peña mirando los Juegos Olímpicos todo el rato, yo creo, porque es una cosa que le gusta mucho, me dijo que lo iba a hacer, así que seguro que está todo el día pendiente de los Juegos Olímpicos y de nosotros que estamos aquí trabajando, ¿no?
Hombre, quiero pensar que está más pendiente de los Juegos Olímpicos que de nosotros, pero
seguro sí. Que sí.
Pero el fin de semana, pues bueno, pues de viernes, tranquilita, yo no voy a hacer mucho, no sé tú.
Bueno, puede surgir algún plan, no sé, ya veremos, igual nos vamos de viaje, igual no, quién sabe.
Que todo fluya, ¿no?
Claro, está bien.
Me parece.
Pero bueno, es una buena opción. Primer fin de semana de agosto también, seguro que hay mucho movimiento. Seguro que mucha gente decide comenzar sus vacaciones ahora, así que también es interesante que haya gente que se quede como nosotros, que también tenemos que trabajar la semana que viene, ¿no?
Hombre, claro, pero el fin de semana te puedes ir. Si te vas 2 días, porque sábado y domingo libras eso sí o sí, Chema, ten cuidado con la operación salida, porque al principio de agosto sí que es verdad que hay mucho tráfico.
Bueno, si al final salgo, ya te contaré si he pillado mucho atasco o no.
El lunes te pregunto.
Perfecto, pues nada, lo comentaremos. Y lo que también podremos comentar, y nos lo pueden comentar los oyentes, es a través de nuestras redes sociales cómo van a vivir este fin de semana, qué van a hacer, si tienen algún plan. ¿Cómo nos lo pueden contar, Iria?
Pues lo pueden hacer bien a través de Twitter, que somos @madridtrabajaom, o bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok, donde somos Madrid Trabaja.
Perfecto, pues recordadas nuestras redes sociales, también contaros que tenemos ofertas de empleo como cada día y que comenzamos con una oferta de empleo para contables.
Para trabajar en una empresa de seguros situada en el centro de Madrid, necesitan una persona que cuente con formación en contabilidad, experiencia previa y que tenga al menos un nivel B2 de inglés. Ofrecen un contrato temporal por sustitución a jornada completa y un salario de 23.000 euros al año.
Oferta para fisioterapeutas.
Una residencia de personas mayores de Alcobendas precisa incorporar a un fisioterapeuta con titulación universitaria en fisioterapia o equivalentes para que se encargue de la elaboración de los programas de intervención. Ofrecen un contrato indefinido a tiempo completo y un salario según convenio.
Oportunidad de empleo para delineantes.
Una empresa de climatización busca delineante con titulación de formación profesional de grado superior que cuente con al menos un año de experiencia previa en el puesto, que tenga carnet de conducir tipo B y que domine AutoCAD. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y 19.413 euros brutos al año.
Buscan operario de producción en Villaverde.
Para que se encargue del envasado, etiquetado, preparación de pedidos y limpieza en una empresa del sector alimentario. Para acceder a esta oferta es necesario estar en posesión del certificado de discapacidad de al menos el 33% y del título de graduado en la ESO. Además, exigen que los candidatos cuenten con al menos un año de experiencia previa en el puesto o similares. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de 1.360 euros al mes.
¿Cómo se nota que es viernes, no?
Joder.
Seguimos con una oferta para técnicos de recursos humanos.
Para optar a esta oferta es necesario estar en posesión del título universitario en relaciones laborales, derecho o similares y haberse formado en la especialidad de recursos humanos. Valorarán positivamente la experiencia previa de al menos un año y los conocimientos de Excel. Ofrecen un contrato temporal, también por sustitución de maternidad, y un salario según convenio.
Y en Fuenlabrada buscan mozo de limpieza.
Esta oferta va dirigida también a personas que estén en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%. No es necesaria la experiencia previa ni la formación mínima para acceder a esta oferta. Ofrecen un contrato temporal a media jornada y un salario según convenio también.
En caso de que te interese alguna de estas ofertas y que cumplas con los requisitos, pues te cuento que puedes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado de los de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él podrás encontrar todas las ofertas de empleo de este viernes 2 de agosto.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
Y es viernes y aunque hayamos dado vacaciones a nuestros orientadores laborales, hemos decidido crear esta sección de verano en la que hablaremos sobre consejos y recomendaciones básicas para la búsqueda de empleo. La idea es que aprendamos lo más básico desde cero por si estás buscando trabajo o si llevas algún tiempo buscando, ya que está siempre bien recordar esas cosas que quizás damos por hecho. Para ello hablaremos cada viernes sobre un tema diferente y el tema de hoy es el currículum, algo fundamental en la búsqueda de empleo. Y tengo ya por aquí a Rebeca Nieto, que es gestora de proyectos de orientación laboral de Conduit. ¿Qué tal, Rebeca? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás, Chema?
Pues bien, encantados de recibirte aquí en Madrid Trabaja y de abrir esta sección que dedicaremos un espacio cada viernes para aprender todo lo que podamos en este mes, desde lo más básico para la búsqueda de empleo.
Fenomenal, pues yo estoy dispuesta a ayudar a todo el mundo que se encuentra en esta situación y a ver si podemos poner este granito de arena.
Genial, Rebeca, pues el primer tema de esta sección, el tema que vamos a hablar hoy es esos consejos para crear un currículum que alce nuestro perfil. Lo primero que te quería consultar, y como digo, es que está siempre bien recordar, aunque a veces demos por hecho, es ¿qué es un currículum?
Bueno, pues un currículum es, digamos que es la primera llave que debemos de abrir, ¿no? Es nuestra tarjeta de presentación. Y la función que tiene el currículum es fundamentalmente presentar al aspirante, ¿no? Yo estoy buscando trabajo y necesito presentarme. Y además necesito dar a conocer los datos más importantes tanto de mi carrera formativa y profesional a través de mi experiencia como de las habilidades y competencias que más valoren mi perfil de acuerdo a una empresa o a un puesto de trabajo.
Pues lo que vamos a hacer, Rebeca, en esta sección es ponernos en lugar de esas personas que están buscando trabajo, que a lo mejor no tienen muchos conocimientos o sí y quieren reforzarlos. Entonces, pongamos el caso que yo soy una persona que está buscando trabajo y que todavía no tengo mi currículum. ¿Qué es lo primero que debo saber antes de ponerme a hacer mi currículum?
Vale, pues lo primero que hay que hacer antes de empezar a redactar un buen currículum es hacer un análisis de nuestro perfil profesional. ¿Vale? Aquí debemos de incluir cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestras competencias clave para el puesto de trabajo al que nos dirijamos. Por eso es tan importante conocer el puesto del trabajo al que nos dirijamos, ¿vale? Esto de en qué puedes trabajar yo en cualquier cosa, para hacer el currículum no sirve, ¿vale? Hay que focalizar un poquito más. Una vez tengamos estas competencias, estos puntos fuertes, ¿vale? Tenemos que también dar una doble pensada, ¿vale? Y aquí vamos a ver cuál es el valor añadido que nosotros podemos aportar a una empresa o puesto de trabajo, ¿vale? Y para eso es importante conocer cuáles son esos requisitos del puesto, ¿vale? Digamos que sería interesante crear una especie de marca personal, ¿vale? Que responda a quién eres, qué haces y qué valor aportas. Así vas a tener un resumen de tu perfil profesional y una vez lo tengas, vas a ir poco a poco rellenando todos esos datos que son imprescindibles para el currículum, para desarrollar un buen currículum. Además, tenemos que tener otras cuestiones en cuenta, ¿no? Que es, por ejemplo, pues conocer a quién va dirigido el currículum, a qué puesto me voy a presentar, qué requisitos piden para el puesto de trabajo o en la empresa en la que me voy a postular, ¿vale? Esto también es muy importante.
Que al final es eso lo que te iba a comentar, que es importante tener eso claro de a quién va dirigido el currículum y adaptarlo a cada oferta de trabajo y no tener un currículum general para todas las ofertas y para todos los puestos a los que aspiramos.
Totalmente. Además, las personas normalmente me dicen, jo, Rebeca, es que si tengo un currículum para cada empresa, digamos que me tengo que inventar un perfil para cada empresa, ¿no? O sea, como que tengo que mentir de alguna manera. Falso.
Claro, que al final no estás contando toda la verdad o cómo lo estás contando es diferente para cada empresa.
No es del todo así. Tú tienes una personalidad, unas competencias, una experiencia laboral. Que una experiencia laboral no se trata de decir 12 años trabajando como administrativo, no. Se trata de contar cuál es el valor añadido en tu experiencia durante esos 12 años, ¿vale? Yo he sido capaz de crear nuevos procesos dentro de un departamento de administración. He sido capaz de trabajar en una empresa familiar o he sido capaz de trabajar en una multinacional. Cada experiencia laboral nos aporta unas competencias y unas habilidades diferentes que vamos llenando en nuestra mochila. Y entonces, cuando nosotros hagamos un currículum, vamos a seleccionar de toda nuestra experiencia lo que mejor se adapte al perfil que están requiriendo. Si yo voy a hacer un currículum para una gran empresa, escogeré las habilidades que he desarrollado en empresas multinacionales. Sin embargo, si yo voy a optar a una empresa familiar, seguramente es mejor poner en valor la experiencia anterior que esté basada en esas empresas familiares en las que yo he trabajado, ¿vale? A eso me refiero a la hora de adaptar el currículum.
Y una vez tenemos ese análisis que hemos hecho de nuestras características, de nuestras capacidades, ¿cómo podemos contar y transmitir ese valor añadido que me comentas? ¿Cómo podemos contar cómo somos y qué sabemos hacer en el currículum? ¿Qué nos aconsejas para poder contarlo?
Vale, en el currículum lo más interesante a nivel experiencial es no contar lo que has hecho, sino el valor que puedes aportar. Es decir, el entrevistador necesita saber, necesita predecir que tú vales para ese puesto de trabajo. Pongo un ejemplo. Has trabajado en jardinería, por ejemplo, 10 años. Entonces tú puedes decir que has trabajado del 2010 al 2020 como jardinero, ¿vale? Y dices que, bueno, pues has trabajado en la empresa tal durante tanto tiempo y poco más, ¿vale? Que es normalmente lo que hace la gente. Eso es diferente a hablar de las actividades o funciones que has desarrollado en concreto, ¿vale? Entonces puedes decir que eres que tienes especialidad en esqueje, plantación de flor de temporada, rastrillado, bueno, utilizando un lenguaje que se adapte a la profesión, que dé a entender que manejas el utensilio, que manejas todas las variaciones de plantación de ese puesto de trabajo, que además estás adaptado a climas de frío y calor porque has trabajado en entornos con clima adverso. Eso es lo que te hace que la persona que está leyendo el currículum, que la intención que nosotros tenemos que poner es que esa persona quiera seguir leyendo nuestro currículum, le atraiga y diga, esta persona se encaja perfectamente con el perfil. Incluso imaginaos que estamos hablando de un puesto de trabajo donde podemos encontrar a compañeros, tenemos un equipo de trabajo con diversidad cultural, pues a lo mejor es interesante que hables diferentes idiomas, ¿no? Por ejemplo, una persona de habla no hispana, pero que domina el español y que su idioma de origen es el árabe, pues a lo mejor es interesante ponerlo, porque claro, a lo mejor en ese equipo se habla árabe y eso facilita el trabajo, ¿vale? Entonces, debemos de estar con los ojos muy abiertos de qué puede necesitar esa empresa a todos los niveles e intentar adaptarlo lo máximo posible, ¿vale? No contar la parte, digamos, estructural o que se da por hecho del puesto de trabajo, sino lo que a mí me diferencia del resto de mis compañeros. Y a lo mejor lo que a mí me diferencia es que hablo 3 idiomas. Que a lo mejor aquí en España, en principio, podríamos pensar que no son muy hablados o que no pueden ser interesantes, ¿no? Pero eso no es así, porque a lo mejor para ese puesto de trabajo sí lo es, porque me voy a reunir con personas de diferentes nacionalidades. Y la comunicación en cualquier empresa es fundamental.
Claro, y como dices, Rebeca, lo que puedes aportar a esa empresa a la que aspiras y lo que pueden conseguir contratándote. Y otra cosa que te quería también consultar, que hemos hablado alguna vez aquí en Madrid Trabaja, es esto del storytelling en los currículum, esto de saber contar una historia. ¿Crees que esto es bueno para un currículum o no lo recomiendas?
Bueno, es importante, es muy importante. Yo, de hecho, siempre recomiendo que, bueno, se puede hacer una carta de presentación y añadirla, digamos, adjunta al currículum, pero a mí me resulta muy interesante hacer una pequeña marca personal introductoria al currículum, ¿no? Que nos defina.
Y lo que nos comentabas antes.
Efectivamente, que cuente un poco quiénes somos y cuáles son nuestras intenciones, cuál es nuestro propósito, ¿vale? Porque más allá de contar quién eres profesionalmente, en el currículum debes dejar claro qué quieres, cuál es tu propósito, ¿vale? ¿Qué quieres dejar en la empresa? ¿Por qué te quieres comprometer con esa empresa? ¿Vale?
Claro, que esto lo he dicho yo así un poco rápido, esto del storytelling o contar una historia, pero en realidad es eso, es saber transmitir, y no solo como una lista de la compra de yo he hecho esto, esto y esto, saber transmitir quién eres y explicarlo como si fuera una historia, más que nada, ¿no?
Efectivamente, sí, sí, sí. Pues digamos que el storytelling habla de una parte, o sea, muestra la parte más humana, ¿no? Profesionalmente hablando, ¿no? Y como con un lenguaje muy sencillo y muy claro que puede llegar, digamos, a la atención de la persona, que captar la atención de la persona que tenemos enfrente, ¿no? O que está leyendo nuestro currículum. Esa es la idea.
Bueno, Rebeca, pues teniendo todos estos consejos claros, estas recomendaciones que nos has transmitido, te quería preguntar ya para ir concluyendo la entrevista, ¿qué elementos no pueden faltar en un currículum? Porque no sé si es bueno poner la foto o no, no sé. Cuéntanos un poco también esto. ¿Qué elementos crees que no pueden faltar en un buen currículum que alce nuestro perfil?
Fenomenal. Mire, para empezar, los datos personales, ¿vale? Esto parece muy obvio, pero hay gente que cambia de teléfono y no lo cambia en el currículum. Hay gente que cambia de dirección de correo electrónico y no lo cambia. En el currículum, los datos personales se convierten en datos de contacto, ¿vale? Datos personales no deben de incluir, por ejemplo, si estás casado o soltero, eso ya no se pone, incluso tu dirección de casa, ¿vale? Hay gente que sigue poniendo la calle en la que vive. Bueno, pues esto ya no es necesario, nadie va a ir a tu casa a buscarte. Datos personales se convierten en datos de contacto y es nombre y apellidos y cómo te van a localizar, por teléfono, por correo electrónico. Si bien es cierto, si vives cerca de la empresa a la que vas a optar, yo sí que pondría el municipio en el que vives, porque puede ser interesante. Ahora bien, si tu currículum es para presentar tu candidatura a una oferta en la que el teletrabajo es una opción, pues a lo mejor donde vivas no es imprescindible. Y por supuesto, si vas a optar a una empresa que está a 100 kilómetros de tu casa, pues es mejor que no lo pongas, porque puede ser un elemento que haga que tu currículum se desestime.
Sí.
¿Foto sí, foto no? Bueno, pues a mí me gusta, esto hay variación, hay gente que piensa que es imprescindible y hay gente que piensa que no es necesario y que de hecho puede ser un elemento discriminatorio, ¿no? Que te discriminen por tu foto, ¿no?
Sí.
Bueno, pues yo sí que pienso que la foto humaniza el currículum, digamos que le da una personalidad, ¿no? Le pone cara. Pero, por favor, que sea una buena foto. Una foto que si tú vas a fotocopiar el currículum en blanco y negro, por ejemplo, porque normalmente un currículum, si lo vas a imprimir, que ya hay pocos que se imprimen, pero bueno, si lo vas a imprimir, pues que no pierda calidad la foto, ¿vale? Entonces, si es una foto buena, foto. Si es una foto que te has hecho un selfie, no lo pongas.
O una de vacaciones, ¿vale? Sin camiseta por ahí donde sea o...
Yo he visto de todo, te sorprendería.
Sí, sí, por eso te decía.
Y tiene que ser una foto profesional, no ir a un claro. fotógrafo a que te la haga, pero la vestimenta, que sea una vestimenta neutra, que digamos que el entorno en el que te haces la foto no sea un entorno festivo, de vacaciones, o sea, que sea que no des demasiada información con tu entorno, ¿no? Que digamos que tú siempre tienes que dar una imagen profesional. ¿De acuerdo?
Que aunque no sea una foto profesional, transmitas profesionalidad a través de la foto.
Efectivamente, eso es. Después, otro punto importante es la formación académica y la experiencia laboral. Son dos puntos que mucha gente me dice, ¿y qué pongo primero, la formación académica o la experiencia laboral? Bueno, pues esto depende. ¿Depende de qué? Pues si tu formación académica es muy escasa y no suma demasiado para el currículum, yo pondría en primer lugar mi experiencia laboral, porque es lo que va a hacer que el entrevistador o reclutadora siga leyendo.
Claro.
Sin embargo, si tú tienes una buena formación académica, pero una escasa experiencia laboral, porque acabas de terminar tu formación, pues lo ideal es empezar por tu formación académica, porque es lo que va a decir más de ti, lo que va a poner más valor en tu perfil profesional. ¿De acuerdo?
Y de lo más reciente a lo menos, o al revés.
Efectivamente. ¿Y esto por qué se hace así? Porque nosotros empezamos con una trayectoria profesional, normalmente va de menos a más. Vas añadiendo a tu mochila diferentes conocimientos, diferentes experiencias, y tú hoy te pareces más a tu última experiencia laboral. No a la primera. Una persona empieza de botones en un hotel y después de 20 años resulta que llega a dirigir ese hotel. ¿Qué va a empezar a decir? ¿Que fue botones? No, porque lo que busca esa persona es algo relacionado con su perfil actual, con la dirección. Entonces, siempre hay que poner la experiencia laboral de lo más reciente a lo más antiguo. Y también experiencia laboral que tenga relación con el perfil al que nos vamos a dirigir, ¿vale? Es posible que nosotros hayamos cambiado de una profesión a otra. Esto es común. Bien. Y lo podemos podemos incluirlo todo, pero siempre vamos a destacar más, a explayarnos más en las experiencias laborales que más sumen al perfil al que nos dirigimos.
Claro, porque a lo mejor has sido monitor, por ejemplo, en un campus de verano, en un campamento, y no tiene nada que ver con el puesto al que aspiras, pero sí que vendría bien para conocerte más y para conocer que eres capaz también de eso y habilitarte estas soft skills, ¿no? Estas habilidades blandas que también son importantes en los puestos de trabajo.
Efectivamente, porque además siempre vamos a aprender algo de cualquier experiencia laboral, sea más o menos cualificada. Sí que es cierto que nos vamos a explayar más en lo que más nos convenga, ¿vale? Pero el decir que has, incluso el decir que has sido, que has impulsado un grupo de música y que no hayas tenido ninguna remuneración, o que tengas un blog de literatura, o que eso también nos puede sumar bastante. ¿Por qué? Porque dice de nosotros cómo somos. Mucha gente joven, cuando yo imparto este tipo de formación en los institutos, me dicen, jo, es que yo no tengo nada de experiencia laboral y bueno, y estoy sacando el bachillerato, con lo cual tampoco tengo una formación académica que me capacite para una profesión. ¿Qué hago? Bueno, pues es que hay muchas otras opciones que dicen de nosotros cómo somos. Por ejemplo, el haber participado durante 10 años de nuestra vida, de nuestra corta vida, en un club de fútbol, pues nos aporta algunas habilidades, algunas competencias que son imprescindibles para el trabajo en equipo, para la cooperación, para el esfuerzo, la disciplina, o sea, eso es muy importante y a lo mejor no tiene nada que ver con una experiencia laboral. Pero es que nosotros no somos, nuestra personalidad no varía en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional. Normalmente hay una línea que nos une, ¿no? Entonces, nosotros somos igual de nos esforzamos, nos comprometemos, tenemos disciplina en un equipo de fútbol y también en un equipo de trabajo. Entonces, todas aquellas personas que no puedan aportar una experiencia laboral, que busquen todo aquello que puede aportar a nuestra personalidad un valor añadido y que diga de nosotros que somos buenos profesionales, porque lo somos en otros ámbitos.
Pues es muy importante y muy interesante todo esto que nos cuenta Rebeca Nieto, todos estos consejos y estas recomendaciones que nos da para crearnos un currículum desde cero y para que alce nuestro perfil. Esta es, como digo, la primera de las secciones que tendremos estos días de viernes del mes de agosto. Así que nada, Rebeca Nieto, gestora de proyectos de orientación laboral de Contuit, muchas gracias por esta entrevista y nada, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Chema. Hasta la semana que viene.
Lo hablamos el pasado martes, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa se ha pronunciado sobre la indemnización por despido improcedente en España. Dicen que estas indemnizaciones no son disuasorias para las empresas y que sale barato despedir. Como dije, vamos a conocer diferentes perspectivas, hablamos ya con UPTA para conocer cómo afectaba esta decisión a los autónomos y hoy vamos a hablar con CEIM, la Confederación de los Empresarios Madrileños, para conocer qué piensan de todo esto. Francisco Aranda, portavoz de CEIM, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntame un poco cómo recibisteis esta resolución europea hace unos días, ¿qué pensáis de ella?
Bueno, no tiene, a nuestro juicio, no tiene mucho sentido. En cualquier caso, es una recomendación que hace un grupo de trabajo de Europa y en absoluto es vinculante. Además, nosotros también queremos poner en valor que el propio gobierno, o al menos la parte socialista del gobierno, ya ha dicho que no prevé modificar la regulación por despido improcedente, pues la considera adecuada para los trabajadores al estar tasada y basada en criterios absolutamente objetivos que lo que hacen es aportar seguridad jurídica al sistema y ventajas tanto para el empleado como para la empresa. Esto, como digo, lo dice la parte, digamos, socialista del gobierno central. Lo que pasa es que parece que nuevamente la vicepresidenta del gobierno y ministra de Trabajo de otro partido político pues va por otro lado y está aportando, pues como es habitual en ella, más inseguridad jurídica y además un desconocimiento del mundo de las empresas, porque Trabajo ha dicho que quiere modificar el despido improcedente para evitar que las empresas despidamos por capricho. No, mire, las empresas no despedimos en ningún caso por capricho, porque además sería estúpido. Es decir, las empresas tenemos que despedir pues cuando estamos en una circunstancia desgraciadamente complicada o cuando la persona pues no se adecua a las necesidades de las empresas o no está suficientemente implicada con los objetivos de la compañía. Es decir, no se despide por capricho en ningún caso, porque el capital humano es el principal capital que tenemos en este momento en las empresas, y además más que nunca porque tenemos déficit de capital humano. Por lo tanto, insisto, la ministra nuevamente, bueno, pues vive en un mundo que no tiene nada que ver con la realidad de las empresas en este momento.
Es la opinión de CEIM, y yo te pregunto, Francisco, ¿qué podría suponer este pronunciamiento del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa se aplicase, digamos, se reformase, se aplicase esa medida que nos comentas que pretende trabajo en España, se aplicase? ¿Qué podría suponer para los empresarios?
Pues mayor inseguridad jurídica, porque lo que generaría es un abrir la puerta a un despido a la carta para cada trabajador en España. Es decir, sería un escenario inédito para nuestras empresas, porque las compensaciones variarían caso a caso en función de las circunstancias personales de cada trabajador. Es decir, un diseño y una puesta en práctica que lo que generaría es muchísimas dudas en nuestro tejido productivo, que no hay que olvidar que está formado principalmente por pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, lo que generaría es mayor inseguridad jurídica. Y, a ver, esto significaría que cuando se despide a un trabajador, el empleador no sabría nunca cuál tendría que ser el coste, cuál sería el coste de ese despido. Por lo tanto, como digo, eso no tiene ningún sentido, y lo que genera es inseguridad jurídica. Y sobre todo, como genera esa inseguridad en el coste del despido, lo que provocaría es que tuviéramos que pensarnos aún más el contratar a determinados colectivos, lo cual no tiene ningún sentido en este momento en el que España es el país de la Unión Europea con mayor paro y mayor paro juvenil. Lo que hay que hacer es fomentar las políticas activas de empleo, fomentar el matching entre oferta y demanda para que se reduzca nuestra abultadísima tasa de paro.
Me comentabas eso, que puede existir una cierta inseguridad jurídica. Imagino que, no lo sé, te pregunto, si los empresarios están preocupados por que se puedan tomar en nuestro país este tipo de medidas.
Claro, efectivamente, este tipo de iniciativas, aunque no las apoya el gobierno en su conjunto, sino que las apoya solamente un ministerio, lo que hacen es generar más inseguridad jurídica en un momento complicado. Y la incertidumbre es el mayor enemigo de las inversiones y de las contrataciones, de la generación de puestos de trabajo. Y como digo, en este momento lo que el gobierno, en este caso lo que el Ministerio de Trabajo debería de hacer es generar más seguridad jurídica, facilitar las contrataciones, mejorar las políticas activas de empleo, la formación ligada a puestos de trabajo concretos. Hay muchos sectores que están necesitando capital humano y que no lo encuentran. Esta circunstancia no debería de mantenerse mucho más en el tiempo, porque además tenemos la circunstancia de que somos el país de la Unión Europea, como digo, con mayor tasa de paro, y eso es absolutamente insoportable. Hay que trabajar en esa línea y, como digo, en favorecer la seguridad jurídica, no todo lo contrario.
Me hablabas, Francisco, de que en España tenemos un gran tejido empresarial, que son pequeñas y medianas empresas. Imagino que para las empresas algo más grandes estos costes podrán asumirse de una mejor manera, pero para las pequeñas y medianas empresas pueden verse obligadas a situaciones complicadas, ¿no? Porque no podrían asumir estos costes.
Claro, es que es inasumible, entre otras cosas, porque no sabemos qué costes serían. Es decir, esto es lo que produce, es un despido a la carta. Es decir, que cuando despides a alguien no sabes cuánto te va a costar ese despido a la empresa, con lo cual es que la deja en una incertidumbre que no se puede mantener. Y pero esto afecta tanto a pequeñas, medianas como a grandes empresas. Es decir, todas las empresas, independientemente de su tamaño, tienen que hacer sus previsiones económicas, sus previsiones financieras. Y claro, lo que no puede ser es que el factor del despido sea una incógnita, porque no se sabe qué va a suceder, qué va a costar. Además de que esto generaría una injusticia tremenda, porque en base a qué métrica el coste de una persona varía en función de la edad, en función de los hijos que tenga, en función de sus circunstancias personales, en función de las personas mayores que dependan de él. Es decir, no tiene ningún sentido.
Es una opinión que va en la línea también con lo que hablamos la semana pasada con Ana Gómez, la presidenta de Aznalá, que nos decía eso, ¿no? Que los abogados utilizarán esta decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales para incrementar esa indemnización por despido de sus clientes, pero luego será cada juez el que admite o no ese argumento. Nos contaba también César García de UPTA que para los autónomos esto les generaría cierta inseguridad porque no sabrían a qué atenerse y nos comenta también Francisco que desde CEIM piensan algo parecido.
Efectivamente, es absolutamente sentido común y estar sobre el terreno. Yo creo que a la ministra de Trabajo le vendría muy bien pasar algunos días en el mundo de las empresas de verdad, conocer cómo trabajan, qué problemas tenemos, qué retos asumimos, cuántos impuestos pagamos, cuántas cotizaciones sociales pagamos, por qué a veces no podemos subir los salarios porque las cotizaciones sociales son muy elevadas. Es decir, que pise el terreno y que vaya al mundo real, de verdad. Esto que ha dicho la ministra de que quiere evitar que las empresas despidan por capricho, es un elemento que nos transmite que efectivamente la ministra pues está en el siglo XIX o en el siglo XVIII, ¿no? Yo creo que lo mejor que nos puede pasar en este momento es que todo ese tipo de iniciativas en cualquier caso se lleven al diálogo social, que por cierto a ella no le gusta respetar mucho, y que se valore dentro del diálogo social entre empresarios y sindicatos y se trabaje, como digo, para favorecer la actividad económica y para favorecer el empleo y no se generen problemas que no existen.
Precisamente esto del diálogo social con los sindicatos también lo plantea UGT, que lo que pretenden es que se inicie esta negociación cuanto antes y reclaman medidas, pues por ejemplo, como fijar una indemnización plenamente resarcitoria del daño causado, eliminar o elevar los topes de compensación, fomentar la reincorporación, incluir salarios de tramitación. Con todo esto, desde CEIM, ¿cómo lo veis? ¿Estáis a favor? ¿Estáis en contra? ¿O qué proponéis en este caso?
Bueno, nosotros...
Aparte de esas políticas activas de empleo que me comentabas.
Sí, nosotros lo que vemos es que las medidas que propone el Ministerio van en la línea muy lejana a la realidad de las empresas, a la realidad de los problemas y de los retos que tenemos las empresas, y nos preocupa mucho además la utilización que está haciendo la ministra del diálogo social, que más que un diálogo es un monólogo, ¿no? Ella dice de lo que hay que hablar y ella dice también lo que hay que opinar. Entonces, bueno, pues para eso no hace falta tener ningún diálogo. La ministra lo impone y punto y final, y después además llegamos a ciertos acuerdos en muchas ocasiones y resulta que después de manera unilateral la propia ministra cambia las decisiones que se han adoptado rompiendo el equilibrio tradicional en el que llevamos trabajando patronales y sindicatos durante 40 años. Yo creo que hay otros problemas mucho más importantes y que necesitan una solución inminente, como son, repito, las políticas activas de empleo. En este sentido hay dos cosas. Una, la formación ligada a las actividades concretas, es decir, que la formación se adapte a las necesidades que tenemos las empresas. En segundo lugar, el matching entre oferta y demanda. Los servicios públicos de empleo no están funcionando y es necesario que se aporte espacio a la iniciativa privada para integrar de forma mucho más rápida y mucho más eficiente a desempleados en el mundo del empleo. Tenemos otro problema gravísimo que nos está afectando a las empresas, que es el absentismo. Las cifras son de auténtica pandemia, es decir, es como si tuviéramos una pandemia. Eso hay que solucionarlo y además es una medida antisocial, porque no solamente va contra la empresa, sino que también va contra los trabajadores que cumplen, que son la mayoría de los trabajadores que están en las empresas. Pero es que tenemos compañías con un 25, un 24% de absentismo. Eso es absolutamente ingobernable. El paro juvenil, tenemos la cifra más elevada también de toda la Unión Europea. Es decir, tenemos ahí una serie de problemas que hay que solucionar y que son urgentísimos y son en los que debería de centrarse la ministra de Trabajo, ¿no? No en generar nuevos problemas que no existen y, por otro lado, que deje trabajar al diálogo social, a los empresarios y a los sindicatos que, como digo, durante 40 años, yo diría que en líneas generales no se ha hecho mal, porque en este momento tenemos unas tasas de huelgas bajísimas. Se han llegado a un montón de acuerdos y tenemos que trabajar también en la línea de mejorar la productividad y la competitividad de nuestro país. Así que materias no nos faltan.
Ya escucho la opinión de CEIM sobre esta resolución europea sobre las indemnizaciones por despidos improcedentes. Sin duda, como dices, queda mucho camino por trabajar. También este tema da para mucho, nos hemos quedado sin tiempo, pero seguiremos hablando los próximos días sobre este asunto porque da para largo. Así que Francisco Aranda, portavoz de CEIM, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Lo que también tenemos como cada viernes son esos cursos de formación que te pueden cambiar la vida profesional o la vida personal. Comenzamos, Iria, si estás por ahí, con un curso de edición creativa de imágenes y diseño gráfico.
En este curso aprenderás a desarrollar proyectos gráficos, lo imparte el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid y ofrece certificado de profesionalidad nivel 3 al finalizar. Tiene una duración de 600 horas, se desarrollará en el centro asociación.mega y comenzará, bueno, dentro de nada, el 6 de agosto.
Curso de negociación y resolución de conflictos.
Es una formación también del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, por lo que para poder acceder a él será necesario estar dado de alta como demandante de empleo. Tiene una duración de 20 horas, se desarrollará en el Centro Alborán Formación y comenzará el 4 de septiembre.
Curso de arreglos y adaptaciones de prendas y artículos textiles.
Al finalizar esta formación obtendrás un certificado de profesionalidad nivel 1. Tiene una duración de 310 horas, se desarrollará en el Centro Formación Internacional Vocacional y Emprendimiento y comenzará también en septiembre, el día 10.
Y terminamos con un curso de primeros auxilios en espacios de restauración.
Con este curso podrás aprender los conceptos básicos de los primeros auxilios, a reaccionar de la forma correcta ante un accidente y más específicamente dentro de los riesgos comunes en la hostelería. Es un curso gestionado por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, por lo que para acceder a él será necesario estar empadronado en el municipio de Madrid. Comienza el próximo 30 de septiembre en la Escuela de Hostelería de Santa Eugenia.
Si te interesa alguno de estos cursos, te cuento cómo puedes acceder a ellos. Visita nuestra página web, la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid trabaja, y si pinchas sobre él podrás encontrar en la sección de cursos todos los cursos de formación de este viernes 2 de agosto. Los viernes nos gusta hablar de esas asociaciones que ayudan a las personas con más dificultades a la hora de enfrentarse al mercado laboral. En este mes de agosto nos hemos propuesto no conocer, sino recordar cómo ayudan estas asociaciones a las personas. Hoy es el turno de la Fundación Santa María la Real, Y ya tenemos por aquí a Sonia González, que es responsable de Desarrollo Territorial del Área de Empleo e Inclusión Social de la Fundación Santa María en La Real. Sonia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantados de saludarte y de recibirte aquí en Madrid Trabaja. Y bueno, como he dicho, hemos hablado en más de una ocasión con vosotros. Es siempre un placer recibiros. Y en esta sección de asociaciones y fundaciones que ayudan a las personas a acceder al mercado laboral, lo que buscamos es conocer qué iniciativas y qué proyectos hacéis y cómo ayudáis a estas personas. Te voy a pedir al principio de esta conversación que presentes qué es la Fundación Santa María La Real, por si hay algún oyente que todavía no os conoce.
Muy bien, pues un placer también para nosotros el compartir estos espacios también y nada, estupendo para que la gente también conozca un poquito qué cosas hacemos y dónde ponemos también el potencial de la gente, que lo ponemos en primer grado, ¿no? Que es lo más importante, el trabajar con las personas. Mirar, la Fundación Santa María La Real es una entidad que lleva trabajando más de 40 años a nivel nacional. Toma su nombre de la sede que la tenemos en Aguilar de Campo, donde está el monasterio Santa María La Real, y a partir de ahí, bueno, pues además del área de empleo e inclusión, que es de donde yo vengo, se hace también otras muchas cosas, como es una parte de gestión de residencias de tercera edad, llevamos una parte de tercera actividad, llevamos una parte de patrimonio y paisaje, y llevamos una parte de inclusión y empleo, que es del área desde el que yo parto. La Fundación tiene programas de innovación social. Uno de los focos más importantes es trabajar con las personas, para las personas, sobre todo para ayudarlas en ese camino y en esos procesos de transformación a lo largo de sus vidas, ya sea a título personal como en la parte profesional. Y una de las cosas más importantes que trabajamos en el área de empleo e inclusión es poner a las personas en el centro. Ellos son, como os decía al principio, los protagonistas de todos los procesos y de todos los proyectos que tengan a lo largo de sus vidas. La Fundación, dentro de la parte de empleo, pues comienza un poco también a generarse el germen con una metodología de trabajo que viene a raíz de las escuelas taller, ahí en Aguilar de Campo, donde os decía, es donde surgen esas primeras escuelas taller, esas escuelas de oficios, hacia los años 80. Y a partir de ahí lo que surge es una metodología de trabajo colaborativo donde de alguna manera se le da visibilidad también a las competencias y a las potencialidades que tiene todo el mundo, ¿no? Y que en el fondo, cuando estamos en un proceso de búsqueda de empleo, por ejemplo, pues no sabemos que podemos hacer ciertas cosas, pero que las tenemos ahí. Y lo que nos falta es que alguien nos ayude muchas veces a ser visibles y a que pongamos ese potencial en marcha. A raíz de todos estos años, bueno, pues los programas que trabajamos de empleabilidad se han ido transformando y se han ido adaptando con innovaciones que vamos incorporando, porque uno de los ejes claves que tenemos en el área es trabajar todos los proyectos desde la innovación, desde la innovación social. Y a lo largo de estos años lo que hemos ido haciendo es, como os decía, ha sido transformar de alguna manera o ayudar al menos a transformar las vidas de estas personas, ¿no? Que es un poco lo que nos devuelven cuando participan en los diferentes proyectos. A raíz de esa metodología que os comentaba de escuelas taller, surge Lanzaderas de Empleo, que ya en alguna ocasión hemos comentado con vosotros también,
sí,
en algunas de las secciones, y no deja, no deja de ser un programa en el que todo el mundo se apoya de manera colaborativa y de manera solidaria, ¿no? Que es sacar, más allá de lo que es una orientación laboral al uso, bueno, pues sacar esas potencialidades de la gente y trabajándolo de manera colectiva, entre otras cosas, porque el aprendizaje, cuanto más grande es y cuanto más aprendemos, es cuanto más compartimos, ¿no? Y es un poco el eje y la esencia también de trabajar así estas metodologías. Esto lo que nos ha permitido es trabajar con diferentes colectivos de personas.
Eso es lo que te quería preguntar también, que ¿con qué colectivos trabajáis? Para que los oyentes de Madrid Trabaja se hagan un poco una idea de a quiénes os dirigís.
Pues mira, trabajamos, como te comentaba, con diferentes colectivos, con personas jóvenes. Tenemos programas especializados y focalizados solamente a personas jóvenes. Programas de emprendimiento, como un programa que tenemos que se llama Lánzate, que es para trabajar el emprendimiento social y las competencias emprendedoras en gente joven, menores de 35 años. Programas de salud mental. Tenemos una plataforma también dirigida a jóvenes menores de 30 años para trabajar la parte de la salud mental y cómo afecta en su proceso de búsqueda de empleo, donde hay una serie de actividades tanto individuales como grupales y está todo el equipo técnico del proyecto poniendo el foco en ese trabajo, ¿no? Con el apoyo también de otras acciones más de voluntariado. Tenemos programas dirigidos a personas de todas las edades, son programas generales de empleabilidad, como son las lanzaderas que tenemos de empleo y que comentábamos antes, que son más conocidas, pero que hemos ido enfocando en función también de, bueno, pues de la duración, del colectivo. Ahora mismo se ha hecho una transformación, ¿no?, y una innovación en este programa Lanzaderas de Empleo, y actualmente lo que estamos desarrollando son hubs de activación para la empleabilidad. Cada uno de estos hubs tiene como tres acciones principales, que son estas lanzaderas que comentábamos, ¿no?, de alguna manera, y que de forma transversal se trabajan también otras competencias, como competencias dirigidas al empleo verde, la sostenibilidad, la transformación ecológica, una parte también de competencias digitales que es fundamental para la búsqueda de empleo. Ahora mismo tenemos en activo 4 hubs en diferentes partes de España, pero a partir del mes de octubre vamos a abrir otros nuevos, y uno de ellos va a estar en la Comunidad de Madrid, ¿no?, que yo creo que también es importante que la gente conozca, que ahora mismo si entran en la página web del área de empleo de la Fundación Santa María la Real, pueden encontrar todos los proyectos que tenemos ahora mismo en marcha, y pueden ir haciendo ya las prescripciones para los siguientes proyectos que van a comenzar a partir de septiembre, y entre ellos este que os decía, ¿no?, de Hubs para la Activación en la Comunidad de Madrid.
Pues en esa página web tienen toda la información. También estaba bien comentar contigo estos hubs, porque tienen una vigencia de 5 años, ¿no?
Sí, exactamente. Este proyecto viene a través de una cofinanciación de Fondo Social Europeo Plus, dentro de los programas operativos de empleo e inclusión social. Comenzamos este año en el mes de marzo y tenemos hasta 2029 para desarrollar estos proyectos, ¿no? Entonces, cada uno de los hubs, cada uno de estos proyectos tiene una duración de 7 meses, pero que se van a ir haciendo consecutivamente y en diferentes territorios para, bueno, pues para llegar a cuanto más gente mejor, y sobre todo que la gente lo conozca, ¿no? Y luego hay otra parte también de apoyo de otras entidades público y privadas que participan dentro del proyecto. Justo ahora mismo, ya de cara a verano, porque lo que pasa muchas veces es que desconectamos un poco, ¿no?, y la búsqueda de empleo tiene que ser algo constante y no deja de ser un trabajo continuo. De cara a verano hemos lanzado también un itinerario de webinars y bueno, eso también te hace que estés activo y que de alguna manera sí estés pendiente y de tendencias y de cosas que vayan surgiendo, ¿no? Con lo cual tenemos un poco para todo, pero lo más importante es que una de las cosas principales que trabaja la Fundación desde el área de empleo e inclusión es poder dar respuesta o poder al menos sí facilitar esa inclusión que tanto cuesta muchas veces, ya sea social o laboral, de las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad y bueno, personas que llevan muchísimo tiempo en desempleo, personas que han estado desligadas del mercado laboral por temas de cuidados. Tenemos programas de mujer también, actualmente tenemos un programa que se llama Entrena Empleo Mujer, que también se dedica...
Que también hablamos de ello en el programa.
Exactamente, que ya hemos estado hablando de ello en otra ocasión, y va enfocado pues a mujeres que han estado desvinculadas durante un tiempo del mercado laboral por tema cuidados y que bueno, pues ahora quieren retomar un poco y reactivar también sus relaciones sociales, personales y laborales, ¿no? Que en el fondo de eso se trata un poco. Cuando estás en búsqueda de empleo y lo buscas solo, cuesta muchísimo trabajo, y poner el foco en cómo poder hacerlo de otra manera, en cómo cuidarnos emocionalmente a la hora de buscar empleo, en cómo intercambiar también experiencias con otras personas que están en una situación muy similar, pues es lo que ayuda a que, bueno, pues la búsqueda sea un poco más óptima, ¿no? Y luego, dentro de los programas generales que comentaba, en Comunidad de Madrid, que ya lo hemos hablado también en otra ocasión.
Sí, pero está bien recordarlo y está bien juntar todos estos proyectos y todas estas iniciativas en una misma entrevista para que la gente sea consciente de todo lo que trabajáis y de todos los proyectos que estáis ahora mismo con ellos de cara a lo que me has comentado, ¿no? A trabajar para las personas y ayudarles.
Exactamente, ese es el foco principal que trabajamos desde la Fundación y desde un punto de vista también de innovación social, ¿no? Como os decía, dentro de los programas que también tenemos ahora mismo en marcha y que de cara a septiembre va a empezar una nueva acción,
sí.
Es un programa que, como decía, lo hemos comentado anteriormente en otra ocasión, que se llama Orienta Madrid. En esta ocasión lo que vamos a hacer es una lanzadera de empleo a partir del mes de septiembre. Está abierto el plazo de inscripción para que la gente también pueda inscribirse. En general, los resultados son muy importantes. Obviamente, el resultado de la inserción laboral, de toda la trayectoria que llevamos durante todos los años que llevamos trabajando los programas de empleo e inclusión, bueno, pues hemos llegado a impactar en más de 900 lanzaderas a más de 20.000 personas con programas de estas características, ¿no? Como os estoy comentando ahora, y se ha logrado una tasa de éxito de más del 60%. Es decir, es importante, eso es muy importante el dato, pero el proceso que la gente vive cuando está dentro de los programas, pues al final es lo que te revierte y lo que te, de alguna manera, es gratificante, ¿no? Porque mucha gente dice que les cambia un poco la concepción de entender las cosas, les cambia un poco la vida, les cambia un poco bueno, pues el proceso de búsqueda de empleo, de hacerlo de una manera muchísimo más amena. La Fundación hace muchísimas cosas desde el área de empleo. Ya no solamente trabajamos la intervención, sino que trabajamos también mucho la investigación, el análisis, el diagnóstico.
Sí, porque al final ese análisis y esa investigación es lo que os permite también ofrecer orientación laboral adaptada también a esas necesidades y a la casuística de cada sector, como comentáis en vuestra web, ¿no?
Exactamente. Hacer una buena prospección del tejido empresarial. Tenemos muchas colaboraciones con entidades públicas y privadas, ¿no? Con empresas. Hacer una buena análisis de la situación y del perfil de la persona desempleada es al final lo que te va a ir acercando a ir ajustando más las necesidades,
sí.
Ir ajustando más las intervenciones, ¿no? Y lo que podamos trabajar en los diferentes proyectos, ¿no? Y en las propuestas nuevas que vayamos lanzando de proyectos. Porque al final el mercado laboral es muy cambiante. Estamos en un entorno muy volátil, en el que constantemente están surgiendo cosas, se están incorporando cada vez más, como comentábamos al principio, el tema de la digitalización es muy importante, ¿no? Con herramientas nuevas, pues de inteligencia artificial,
claro.
Y de otro tipo de herramientas que también tenemos que ir incorporando en nuestro día a día y que eso también te permite ir adaptándote, ¿no? Y ahí es donde ponemos muchísimo el foco en todas las líneas de trabajo que tenemos desde la entidad. Son como diferentes líneas que tenemos de actuación, por una parte los programas de empleo dirigidos a personas en desempleo, por otra parte dirigidos a personas que están o a profesionales del sector que también están interviniendo con otras personas desempleadas, esa parte de investigación y de consultoría y una parte de formación. También tenemos un equipo de contenidos y de acciones que de alguna manera realizan un poco la programación de acciones formativas que podemos sacar también para todas las personas. Hay algunas que son gratuitas, otras que tienen un pequeño coste, pero bueno, es un itinerario y una línea también de trabajo para que las personas lo conozcan, desempleadas, profesionales, trabajadoras, que bueno, que también ponemos el foco en eso y que creemos que también es muy interesante, ¿no? Para poder generar alianzas entre diferentes actores, ya sean públicos o privados, ¿no?
Pues sí, es muy interesante y bueno, lo que está claro es que no paráis, que tenéis un montón de iniciativas, un montón de proyectos y abarcáis un montón de áreas, como me has dicho, formación, intervención, también investigación. Y es muy interesante todo esto que bueno, animamos a los oyentes, ¿no? a que se informen y a que consulten toda esta información en vuestra página web, en la Fundación Santa María la Real. Yo creo que si lo buscan en cualquier buscador aparecerá lo primero.
Sí, seguro. Y si no, pueden también acceder a través de la web de Área de Empleo, que es www.areadeempleofsmlr.es, y ahí podrán ver todos los proyectos que tenemos en ejecución, aquellos que van a salir próximamente y que pueden ir haciendo las personas también las prescripciones a esos proyectos, y tendrán ahí todos los datos de contacto por si tienen cualquier duda para que nos puedan contactar y podamos resolverle las dudas.
Genial, pues Sonia González, responsable de Desarrollo Territorial del Área de Empleo e Inclusión Social de la Fundación Santa María la Real. Yo creo que ha quedado bastante claro a los oyentes.
Pues muchísimas gracias, de verdad, por dejarnos este espacio también.
A vosotros, un saludo.
Un saludo.
Una pregunta tengo que me invade la curiosidad.
Y terminamos este programa de viernes con esta canción de Izaro, La Felicidad, para terminar alegres esta semana en Madrid Trabaja. Pero antes del fin de semana llegan las noticias aquí en Onda Madrid y enseguida comienza Madrid Directo. Nosotros volvemos el lunes, hablaremos sobre empresas que generan empleo. Será, como siempre, a partir de las 3 de la tarde. Que tengas un buen fin de semana.
Pregunta tengo que me invade.
me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Huele a tormenta de verano, seguro, ojos color azul oscuro, seguro, 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 seguro. Pam para 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 pam para 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 para. Hace un par de días la vi por la calle, por la calle la vi pasar. Hace un par de días la vi por la calle, por la calle la vi pasar. ¿Dónde irá? Ay, ¿dónde irá? ¿Dónde irá la felicidad? ¿Qué buscará? Ay, ¿qué buscará? ¿Qué buscará la felicidad? Huele color azul oscuro, seguro, 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 seguro. Pam para para para.